COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Navarra se enfrenta a un gran reto: el cambio del modelo sociosanitario ante el envejecimiento de la población, sobre todo en las zonas rurales. Fernando Domínguez es consejero de Salud.
Una sociedad, ya se ha comentado aquí, envejecida, a veces con soledad no deseada, pacientes pluripatológicos, con necesidad de asistencia sanitaria en el propio territorio, pero también, fundamentalmente, de cuidados.
Es urgente, ya lo venimos hablando, ese cambio de modelo. Navarra ya cuenta con un proyecto piloto en zonas rurales, el proyecto Acercar, con la colaboración de ADACEN y el Colegio de Médicos. Un total de 72 personas han participado en este proyecto, 35 son de Erro y 37 en Cascante. Acercar se trata de un proyecto que traslada la asistencia sanitaria a los domicilios y a las residencias donde residen estas personas mayores. De estas 72 personas, el 53% viven en residencias y el 47% en domicilios. La mayoría son mujeres, el 69%, y la edad media es de 82,3 años. Además, el 64% del total de participantes está monitorizado. Acercar pretende mejorar la calidad de vida de personas mayores dependientes y con discapacidad en zonas rurales de Navarra con modelos de atención integral y coordinada.
Atención integral coordinada entre los distintos ámbitos: atención primaria, hospitalaria, sociosanitaria y esencialmente también sistemas de información que ofrecen las herramientas más facilitadoras.
La idea es expandir ese proyecto. A partir de abril se implantará en Olite. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Herrera en COPE. Vamos a conocer ahora un poco sobre este proyecto piloto de Acercar con Juana Celay, médica de familia de Erro, vocal de atención rural en el Colegio de Médicos y coordinadora de la zona de Erro de Acercar. Muy buenas tardes, Juana.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las peculiaridades de este programa Acercar?
Pues ofrecer una atención pues integral, ¿no? Por así llamar a la persona, y más centrada en la persona, ¿no? Uh-huh. Un poquito de manera coordinada actuamos varios recursos, pues estamos enfermería, medicina, atendiendo un poco el tema de registro de constantes vitales que nos ayudan uh-huh. de manera online, telemática, que nos ayudan a seguir de manera más estrecha las patologías crónicas de la persona. Además, se le ofrece un tratamiento de fisioterapia por mantener la función física o mejorarla, si es posible. Un tratamiento de neurorehabilitación, más para el tema de mantener y mejorar la función neurocognitiva o cognitiva. Uh-huh. Y bueno, también actúan todo el tema de trabajadoras de trabajo social, una comunidad de servicios sociales, un poquito en el ámbito sociosanitario, bueno, pues entidades locales también está colaborando un poco en las mejoras de la conectividad digital para poder llevar a cabo estas sesiones uh-huh. y tratamiento uso de recursos de manera virtual. Bueno, es un poco proveer todos estos recursos de manera coordinada, con una atención más integral, con el ánimo de que las personas se mantengan el mayor tiempo posible autónomas uh-huh. en sus domicilios o incluso si es en residencias, pues lo mismo.
Sí que hemos visto que muchos, el 64% creo que era, estaban monitorizados. ¿Qué supone para el paciente el estar monitorizado?
Pues es un poco probar recursos que las personas las practiquen o tomen sus constantes en su domicilio pues de manera telemática y en tiempo real las recibamos nosotros también en nuestra aplicación del ordenador del trabajo, ¿no? Las constantes que hasta ahora hemos probado y son sobre todo pues tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura corporal, según los casos y perfiles de las patologías que queremos controlar, pues el peso de la persona, las glucemias, y estamos ya un poquito, pues bueno, también entrando, iniciándonos en las videollamadas y por lo menos ver la cara del paciente. Claro. Eso es lo que estamos probando y con una valoración positiva, tanto por parte de los profesionales como de los participantes.
Claro, además de llevar un control, supongo que eso también agilizará también la capacidad de respuesta en un momento dado, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que hemos ido viendo sobre todo es, pues un poco, bueno, sí que nos mejora la calidad de la atención, sobre todo por ese control más estrecho de las patologías crónicas, ¿no? Pues bueno, nos permitimos pues cambiar tratamientos, ajustar dosis, y que nos ayuda luego, pues eso, en la detección temprana de descompensaciones de patologías crónicas. Se supone que ello, pues probablemente nos está ayudando en evitar ingresos hospitalarios. Los pacientes y las pacientes, pues sí que nos sienten, pues eso, como más cercanos, ¿no? Y dice, bueno, ya sabemos que alguien está ahí controlando nuestros datos. Han aprendido mucha, pues han aprendido a interpretarlos y saben que, ay, pues esta cifra me extraña un poco y tal. Bueno, y
¿qué diferencias hay entre este programa Acercar y la manera tradicional que se atendía en estas residencias o a estas personas?
Sí que vemos, y sobre todo en el entorno rural, que bueno, que tratar a la persona coordinadamente con el resto de recursos, o sea, si queremos realmente mejorar la salud de las personas y el bienestar de la población, que mantengan el mayor tiempo posible su autonomía, ¿no? En sus propios domicilios o incluso la gente que ha querido, preferido, por lo que fuera, esta residencia, en el ámbito residencial, y que se reduzca incluso más el uso de recursos, ¿no? De manera aguda, ese es lo que está claro, es que tenemos que avanzar a trabajar más de manera coordinada con otras profesiones, con trabajo social, con fisioterapia, rehabilitadores y con el resto de recursos que tenemos también en la comunidad, ¿no? Pues las entidades locales, las familias, asociaciones, instituciones, todos, al final, todas y todos podemos aportar para mejorar el entorno y que las personas se puedan mantener el mayor tiempo posible en sus sitios de origen, ¿no?
Bueno, pues Juana Zelay, muchísimas gracias.
Vale, gracias a vosotros, venga.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo solamente en Automóviles Marco en Estella.
¿Qué se celebra?
Gran feria de seminuevo, kilómetro cero, ocasión, solamente en Automóviles Marco.
Con unos descuentos nunca vistos.
Hasta más del 40% de descuento. Espectacular, Isidro.
Pero es que además,
solo por venir te pueden salir las vacaciones gratis.
Pero eso no es todo.
Además, te vas de vacaciones en un coche que te prestamos en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo en Automóviles Marco.
14, 15 y 16 de marzo. Automóviles Marco en Estella.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Como Grupo Apex conocemos la buena noticia y es que ya está aquí la 24ª edición de la Semana del Pincho. Dará comienzo este viernes y se prolongará hasta el 17 de marzo con un total de 52 participantes.
En Grupo Apex nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Seat Iruña Motor, el tráfico. Hay afecciones en Olazi, Irañeta, Elizondo, Berrioplano, Cizur Mayor y Arre.
Lola, nada de dolores. Eso lo deja para sus pies. Porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El proyecto piloto Acercar del Gobierno de Navarra ha atendido a 72 personas en Erro y Cascante. Es un proyecto que pretende trasladar la asistencia sanitaria a los domicilios o a las residencias donde residen las personas mayores. Este es un reto fundamental para nuestra sociedad, que se encuentra cada vez más envejecida. Y es que cada vez vivimos más años, alargamos más nuestra vida, llegamos además con más calidad de vida, pero lo cierto es que también tenemos menos hijos, con lo cual la sociedad va envejeciendo, pues además, de manera muy rápida, ¿eh? Un problema que cada vez va a más. De estas 72 personas que están en el proyecto Acercar, el 53% vive en residencias y el otro 47% en sus domicilios. La mayoría, el 69%, son mujeres, el 31%, por tanto, son hombres, y la edad media es de 82,3 años. Además, de estas 72 personas, el 64% están monitorizados. Es un proyecto liderado por el Gobierno de Navarra, pero en el que también están inmersos ADACEN y el Colegio de Médicos. Vamos a hablar con Andrés Ilundain desde ADACEN. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Y ahora saludamos a Andrés Ilundain, él es director de ADACEN. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo que nos preguntamos es qué objetivos os planteabais, os planificabais antes de arrancar con este proyecto piloto de manos del Gobierno de Navarra y también del Colegio de Médicos.
Bueno, este proyecto nació bajo una convocatoria que se promovió desde el Departamento de Derechos Sociales de proyectos de innovación social en el ámbito rural, ¿no? Y bueno, la alianza que teníamos con el Colegio de Médicos, pues nos sentamos en la mesa y ideamos un proyecto de hacer un proyecto piloto de atención sociosanitaria en el ámbito rural, ¿no? Entonces, nos pusimos manos a la obra y en principio, el origen fue este, el del proyecto, ¿no? Detectamos una necesidad de complementar la atención que actualmente hay en las zonas rurales a nivel sanitario y a nivel social, y pensamos que se podría mejorar, y pusimos en marcha el piloto, en este caso, con dos zonas, Erro y Cascante, ¿no? Dos localidades que a priori son bastante diferentes, pero que están ambas en el ámbito rural, ¿no?
¿Cómo evaluaríais este proyecto, el desarrollo de este proyecto piloto Acercar?
Bueno, pues el proyecto, la verdad es que, lo llevamos ya desarrollando desde el año pasado y no tenemos más que cosas positivas, ¿no?, del proyecto. Evidentemente ha tenido algunas dificultades, pero que las hemos ido solventando. Y sobre todo, lo más importante es que las personas usuarias a las que estamos atendiendo, están encantadas, ¿no? Este proyecto lo que pretendía, tiene un componente tecnológico bastante importante. Lo que pretende es la telemonitorización y la telerehabilitación. En este caso, desde ADACEN ya tenemos un histórico, porque hicimos otro proyecto en el que atendíamos a personas mayores online, ¿vale? Y lo que le aporta un valor añadido a este proyecto precisamente es que toda esa telerehabilitación se hace a través de una persona, de un profesional, de un fisio o de un neuropsicólogo. Es decir, no, las personas mayores no se les deja solas con una aplicación, que suele ser lo más habitual, sino que se les hace un acompañamiento y el profesional le puede corregir, con lo cual, es un valor añadido. Y sobre todo, lo que genera es confianza y cercanía a las personas mayores, ¿no? Y desde el punto de vista de telemonitorización, para el médico de atención primaria de la zona, en este caso de Erro y de Cascante, le sirve para hacer un seguimiento más adecuado y una respuesta más eficaz y más rápida, ¿no?
Has hablado, Andrés, de que os habéis encontrado algún problema por el camino, ¿como cuáles?
Bueno, no, las dificultades que hemos tenido, y que teníamos la experiencia ya de otros proyectos como el Confines, que ya habíamos desempeñado con personas mayores, pues es el aprendizaje, ¿no? Y un poco la alfabetización digital, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que son las personas atendidas, son personas mayores y que evidentemente pues nosotros hemos tenido que tener una primera etapa en este proyecto en la que los profesionales, en este caso tanto médicos como profesionales de ADACEN, pues hemos tenido que presencialmente acudir a las residencias y a los hogares, ¿no?, de las personas que participan en el estudio, pues para formarles, para que tengan ese aprendizaje, ¿no?, y evitar, pues bueno, reducir esa brecha digital, ¿no? Y ahora es cuando estamos ya dando el salto, principalmente ya casi todo online, y es un poco el objetivo del proyecto, ¿no?, que se termine pues siendo residual o la presencia y tenga más importancia toda la telerehabilitación y telemonitorización. Claro,
claro. Las personas mayores, ¿les costó al principio esa alfabetización tecnológica o lo pillaron más o menos rápido?
Pues la verdad es que, mira, pues la tecnología es otra de las preocupaciones que teníamos en este proyecto y por eso fuimos cuidadosos con los proveedores tecnológicos, sobre todo a que fuese una tecnología accesible, ¿no? Claro. y sea fácil de manejar. Era un requisito imprescindible y la verdad es que lo han aceptado de maravilla y muy rápido. Al final son personas, la mayoría, con muchas inquietudes y con mucha implicación y que, bueno, les gusta probar cosas nuevas también.
Por último, Andrés, ¿qué conclusiones sacáis de este proyecto?
Pues bueno, pues este proyecto, como te comentaba, que es un proyecto piloto de un modelo sociosanitario, pues lo que nos permite es pues poner el foco con una mirada integral, ¿no?, hacia las necesidades de las personas mayores. Y no cabe duda de que, bueno, pues que favorece pues una actuación más inmediata ante cualquier imprevisto a nivel médico, ya que el médico hace seguimiento con la telemonitorización, garantiza sobre todo una mayor cercanía y acompañamiento a la persona, con lo cual le da más seguridad a las personas usuarias y sobre todo a las del ámbito rural, que quizás, pues bueno, contrarrestamos muchas veces casos de soledad no deseada. Y esa sensación de seguridad, pues de sentirse pues más atendidos y más atendidas, es una... ayer comentaba con la fisio que tuvimos en la presentación, con la fisio de ADACEN, que me comentaba ella, claro, yo cuando termino las sesiones online, pues un poquito antes les dejo, porque comunicamos con varios domicilios, y hablar entre ellos. Date cuenta que son domicilios de diferentes poblaciones, del Valle de Erro en este caso, claro. Incluso pues interrelacionan con ellas, con lo cual tienen pues un componente también importante de socialización, ¿no? Claro. Y sobre todo pues que se sienten pues más las personas más seguras, se les hace un seguimiento y más cercanía, ¿no? Que es lo que echan muchas veces en falta.
La idea, supongo, que es continuar implantando este proyecto en más zonas rurales. Vemos que en abril se va a intentar también en Olite.
Sí,
¿Va a ir por ahí el futuro de la asistencia sociosanitaria?
Bueno, yo creo que, como te digo, es un proyecto piloto y, bueno, pues ahora lo que tenemos que demostrar que evidentemente es una fórmula que sea sostenible, ¿no? Evidentemente en el futuro. Sí que tenemos previsto ahora, como dices, ampliar a la zona de Olite, en la que también vamos a trabajar con diferentes domicilios de Olite y residencias de cercanía, de los pueblos de cercanos. Y bueno, pues la idea es pues eso, continuar a lo largo de este año, claro. y luego pues tener, bueno, pues unas conclusiones que a priori, pues bueno, pues la verdad es que estamos muy muy ilusionados y muy contentos y creemos, pues lo que te comentaba, que lo tenemos que hacer sostenible, ¿no? Y sobre todo que sea algo complementario a la atención que ahora se está prestando, ¿no?
Pues Andrés Ilundain, director de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido a ADACEN, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos vamos ahora a la mesa. Vamos a descubrir un nuevo tesoro a la mesa en esta sección de gastronomía con nuestro chef, con nuestro cocinero Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Hoy vamos a cocinar un papillot que puede ser de trucha o de salmón con verduras y setas. Tiene una pinta maravillosa, Antonio.
Sí, y luego, bueno... un poco el pescado que podemos utilizar en un papillot, pues es el que más a mano tengamos, pero en el caso de hoy, que si vamos a un producto salmonado, pues nos va a quedar muy bonito también. La parte de rico, bonito.
Y el color, ¿verdad? El color que le va a dar al,
sí,
al plato. Pero efectivamente y... podríamos utilizar una lubina o una dorada, ¿no? Podríamos utilizar...
Eso es.
Vale.
Y nos va a quedar perfecto también. Entonces, o también podemos hacerlo con verdura sola. Seguimos un poco lo mismo que estamos poniendo, vamos a aromatizarlas también con tomillo, romero, limón, y aunque solamente sean verduras, nos va a quedar también un papillote fenomenal.
Vale.
Bien, entonces en el caso de utilizar tanto trucha como salmón, sí es importante que lo pongamos sin espinas, asegurándonos que está
con
las pinzas, si nos van quedando espinas, que las vayamos quitando, porque luego va a ser muy desagradable encontrarnos entre las verduritas, hay una espina que nos va a incomodar. Entonces, una vez que tenemos ya las piezas de pescado limpias, lo que vamos a poner es calcular unos 40 centímetros de papel de aluminio para que nos quede bien envuelto cada paquetito.
Vale.
A mí me gusta hacerlo en individuales, ¿no? Para que luego al abrirlo el aroma que desprende pues te llegue a ti. Si pones una fuente en el centro, pues eso se pierde. Ese matiz se pierde, ¿no? Entonces,
Tiene algo más de trabajo, está claro, pero se gana mucho más a la hora de comer.
Eso es. Y entonces vamos a poner el papel de aluminio sobre la mesa y lo vamos a pintar un poquito con aceite, para que no se nos quede pegada las diferentes verduras. Y según lo que tengamos, si tenemos calabacín, pues sacamos unas tiritas, las ponemos en la base, sobre ella el pescado, salpimentado, fuera del aluminio, que en alguna ocasión
el pescado, el pescado siempre salpimentado fuera.
Para que no se nos queden granitos de sal y al cerrar el papel nos lo perforen. Y una vez que tenemos ya todo, limón, en este caso también lo que vamos a hacer es sofreír ajito en el aceite para que nos dé ese toque de sabor. Y es importante el horno, tenerlo bien fuerte, 200-220 y unos 15 minutos, de manera que se nos haga bien tanto la verdura como el pescado en ese tiempo y ya está. Y entonces es importante también tener unos platos calientes para que cuando nosotros pasemos el papillot al plato, que no esté frío y se nos hunda, ¿no? Que se quede bien abombado cuando lo presentemos en la mesa.
Vale.
Cuidado con el calor del plato, no nos pasemos y nos quememos.
Si pero utilizamos, Antonio, si utilizamos algún pescado como la lubina o la corvina o incluso la dorada, ¿podríamos echarle un poquito de vino blanco, un poquito al papillot?
Sí, también, porque es importante que tenga cierta humedad para que ese vapor que se cree cuando lo estemos en el horno nos abombe bien el papillot.
Vale.
Y así sale mucho más bonito de presentación.
Y verduras, como decimos siempre, un poquito las que veamos que le pegan y que podamos tener también en
eso, y que tengamos en casa, pues zanahoria, puerro, calabacín, alubia verde,
brócoli, incluso el brócoli también le va bien, ¿no?
Sí, sí. Entonces, y lo que sí es importante también para mí en estos platos son las aromáticas, que si tenemos frescas, pues mejor, y si tenemos secas, cuidado con la cantidad que le echamos, un poquito, porque siempre son, en seco siempre nos va a potenciar mucho más el sabor, así que cuidado, si echamos romero, tomillo, estragón, orégano, lo que sea en muy pequeña cantidad, que le dé un toque, pero que no sature.
Y importante, lo has dicho también, el horno bien fuerte para que en apenas 10-15 minutos esté hecho el pescado.
Sí, y asegurémonos de que el horno va bien.
Claro.
Me acuerdo que una vez, cuando estaba mi hija estudiando en Madrid, me dice, ahí está esa receta que tienes de salmón, papillote y tal, se la doy y cuando le digo que lo tenga 12 minutos a 220, porque eran finitas y tal, me dice, 12 minutos, le hemos tenido más de media hora y estaba crudo. ¿Y cuál es el problema? Pues que el horno estaba mal.
Claro, bueno. Si tienes un pescado con un horno, media hora al horno, mal, se te va a secar seguro.
Achicharrado.
Sí. Bueno, pues ya tenemos este papillot. Hoy hemos dicho trucha o salmón, porque verdad nos va a quedar ese color anaranjado, ese color bonito. Pero podemos hacerlo con otros pescados. Vamos ya, Antonio, si te parece, con esos con esa terminología, con esos términos culinarios.
Mira, hoy pues, traigo una colación porque me salió justo esta semana en una de las recetas que estaba viendo, bulgur. Y dije, bueno, pues mira, es un término que no suele ser muy frecuente, pero que sí que es bueno que se sepa qué es, porque normalmente nosotros no lo utilizamos apenas, ¿no? Porque es una sémola de trigo duro, parecido a la que se utiliza, más gordita que la que utilizan los italianos para las pizzas y todo esto. Vale. Entonces, es más como para hacer el tabulé o para hacer el cuscús, así, vale. Un granito górdico, ¿no?
Vale.
Y es una sémola que es originaria de la zona turca y de Asia Menor, pero que está muy extendida y la encontramos en todas partes. Entonces, ¿con qué va bien? Pues si lo tenemos que cocer como si fuese arroz, ¿no? Y luego lo utilizamos pues tanto en unas ensaladas o lo que una guarnición o lo que queramos.
Vale.
Así que el bulgur, que sepamos que es una sémola de trigo duro.
Vale.
Luego.
Seguimos.
La calzotada por la temporada, ¿no? Los calzots típicos de la cocina catalana,
sí.
que son un tipo de cebolla hecho a la brasa, y que lo curioso de ello es comértelo pues cuando te lo sacas así todo sucio de la parrilla, y ya tú con tu delantal para no pringarte.
Sí, porque es un poco barrada. Sí, 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 sí.
Y luego esta la vamos a acompañar con una romesco que, ya pongo aquí un poco los ingredientes de una romesco, pero que no solamente nos va a venir bien para la calzotada, sino que también para cualquier pescado, verduras, va muy bien.
Claro.
Y entonces, se distingue un poco del resto de las salsas en que aquí sí que tenemos almendras y avellanas junto con el tomate y el aceite de oliva. Tiene un pelín de picante, si nos gusta. Y si no nos gusta el picante, pues no se lo ponemos. Y
claro,
ya está.
Claro.
Porque lleva pimentón dulce y la guindillita.
Lleva tomate, ajo, ñora, almendras tostadas, avellanas, pan tostado, aceite de oliva, vinagre, pimentón y sal, y luego la guindilla al gusto, ¿no? Esos son los...
Y la ñora, para los que no la conozcan, es el pimiento en bolita, una bolita de pimiento rojo, que suele ser bastante oscura, y que hay que hidratar para elaborar el plato.
Y que también da bastante,
hacemos en agua, y luego ya cuando ha hidratado la seguimos haciendo el plato.
No hagan...
Y tanto las almendras como las avellanas, pues tostarlas.
Claro. No hagan la calzotada con cualquier cebolla, ¿eh? Tiene que ser la específica, la de calzot, y además se tiene que hacer a la brasa, casi quemada por fuera la primera capa, ¿verdad? Y luego ya se quita la primera capa y se come por dentro, y la verdad es que... Así
también es un arte. Es un arte.
No te creas que es sencillo, lo ponen allá en las brasas, ¿verdad? En la parrilla, para un lado, para arriba, para abajo, de medio lado. Se tiene que, lo que digo, ¿no? Sí. Se tiene que quemar
yo
un poquito por fuera.
Yo te confieso que prefiero comerlas que hacerlas.
Sin duda. Y fíjate que nos gusta cocinar, pero es verdad que el calzot tiene su peculiaridad.
Lo que ocurre es que es una temporada muy corta.
Sí.
Y entonces, de año a año, pues fíjate, cuando ya has cogido un poco el truco, se te acaba el calzot y hasta el año que viene, ¿cómo lo hacía?
Y otra vez, es verdad. Bueno, pues ya tenemos un nuevo tesoro
bueno,
a la mesa.
Si este año, si pongo los calzot que quiero poner en la huerta, yo te llamaré para que vayamos probando entre los dos a ver si somos capaces de asar esos calzot bien.
Yo me animo. Yo creo que al final lo acabaremos consiguiendo.
Vale.
Como siempre, un nuevo tesoro, un nuevo éxito a la mesa aquí en COPE, en COPE Navarra. Antonio Teruel, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Chantrea inaugura la primera central y red de calor a escala de barrio de Navarra, alimentada con biomasa forestal y una de las de mayor a nivel estatal. ¿Pero esto qué supone? Pues que la calefacción y el agua caliente para un total de 4.500 viviendas y centros públicos se van a abastecer de esa central. Además de generar autoconsumo y menos contaminación, genera también economía circular, ya que la biomasa que se utiliza es madera de Navarra. Saludos de Fermín Strain. Es la 1:09 de la tarde y vamos a conocer un poquito más sobre esta primera central y red de calor aquí en Navarra. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Cuéntame un poquito más sobre esta central de calor.
Bueno, pues interesante porque es la primera central de calor que va a tener Navarra y está en el barrio de La Chantrea. Ya calienta el colegio García Galdeano, el polideportivo de Ezcabaya, la Unión Deportiva Cultural Chantrea, y en unas par de semanitas calentará también a 2.000 viviendas. Están ajustando un poco a esas 2.000 viviendas. En total, en 2028, aunque incluso el responsable nos ha contado que quizás un poquito antes, logrará estar en servicio para 4.000 viviendas de La Chantrea y bastantes o prácticamente todos los edificios públicos que tenga el barrio. ¿Y cómo se calienta? Tú lo has dicho muy bien. Bueno, pues con biomasa. Biomasa de astillas de madera. Lo explica Pablo Romera, que él es el responsable de la central aquí.
Se alimenta con astilla forestal, como tú bien has dicho, que es al final un residuo del bosque y también de los aserraderos que producen madera y tienen sus restos que nosotros aprovechamos, quemamos en esa caldera. En este caso nosotros, por ejemplo, estamos consumiendo del Valle de Salazar, de hidratos ahí a través de un sistema automático se alimenta la caldera, que va quemando estas astillas y produciendo el calor de esa astilla que es sostenible.
100 del Salazar, de Irati, como dice, y decías, economía circular. ¿Por qué? Porque esta madera y astillas que utilizan tiene que ser sostenible y tiene que ser de una distancia menor a 150 kilómetros, lo cual, pues efectivamente, claro, es de Navarra. ¿Esto qué hace? Que se quede, digamos, esa biomasa, ese trabajo o esos empleos también que genera el conseguir esa madera, se queden también en Navarra. De hecho, en el Salazar se ha elegido esta zona porque, bueno, pues se ha hecho una limpia de los bosques con pues todos los mazales, todos los árboles que no estaban bien, y de ahí se ha sacado esta madera para iniciar el proyecto.
De lo que se trata es de consumir local, es decir, aquí tenemos la fortuna en Navarra de poder disponer de una masa forestal muy cercana y muy, muy sana y con capacidad de regeneración muy alta, y la distancia máxima son 150 kilómetros, con lo cual economía cercana, local, que además favorece el desarrollo de los valles, el desarrollo rural.
Y, como decíamos, doble objetivo tiene este proyecto. Sí. Uno es el autoconsumo, porque antes estas viviendas, bueno, pues con gas o con gasóleo.
Bueno. De estas viviendas o edificios, pues hasta ahora se estaban calentando con gas natural o bien con gasoil, que tanto el gas natural como el gasoil los importamos, o bien de Rusia, de Arabia, de donde sea, ¿no? Ahí reducimos esa dependencia de terceros países. Es más, si hay un conflicto como ocurrió el año pasado o hace dos años con Ucrania.
Ucrania, si tenemos autoconsumo, no dependemos de Ucrania, está claro. Eso Pero es. Me has hablado de dos objetivos. ¿Cuál es el segundo objetivo, Andrea?
Pues el segundo es que todo lo que es una madera, biomasa, etc., es sostenible y, por lo tanto, reduce esa contaminación que estas viviendas harían si estarían utilizando gasóleo o gasoil a el 80% por utilizar esa biomasa.
Porque ese CO2 que ha capturado el árbol... captura CO2 en su propia fotosíntesis y lo transforma en la madera. Ese es el que nosotros liberamos luego al quemarlo, pero es un CO2 que a su vez va a volver a absorber otro árbol.
Bueno, vemos que la madera es interesante, ¿eh? La semana pasada conocimos que puede ser un gran elemento de construcción, así que también un gran elemento energético.
Imagínate si además madera. Alimentan estas casas fueran de madera y las alimentan con madera. Bueno,
se me escapan esas cosas. Andrea Delgado, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y ahora nos vamos hasta Adona. ¿Por qué? Porque todos los días son días de donar sangre y hoy, martes 5 de marzo, también es un buen día. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
¿Te despiertas como si no hubieras descansado y tu colchón tiene más años que el sol? No te duermas. Las rebajas con más estilo de Mima Gallery se acaban. Recuerda, hasta un 60% de descuento en sofás, descanso y decoración con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas. Mima, tu espacio.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948-27-50-63.
Hablamos precisamente de ese complemento de paternidad con Jorge Iribarren Rivas. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ya alguna vez ya nos has dicho, pero bueno, cuéntanos para los que estén un poquito despistados, ¿qué es este complemento de paternidad?
Sí, el complemento de paternidad, el 14 de septiembre del 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues vio, bueno, en una sentencia vio que había una discriminación hacia el sexo masculino. Y entonces, pues bueno, lo que se hizo en esa sentencia era que los hombres tenían derecho a recibir ese complemento de paternidad que habían recibido las mujeres y que se les había denegado hasta la fecha. Para tener la posibilidad de hacer esa reclamación, hay que ser varón con nacionalidad española, contar con dos más hijos inscritos en el registro de la propiedad, percibir la pensión de jubilación de viudedad de incapacidad permanente y haber accedido a esa pensión entre el 1 de enero del 2016 y el 3 de febrero del 2021. Cuando hablamos de dos más hijos, o sea, la repercusión que va a tener en nuestra pensión de jubilación va a ser, si hemos tenido dos hijos, va a ser un 5% que se va a ver incrementada esa pensión. Si tenemos tres hijos, va a ser incrementada en un 10%. Y en el caso de que tengamos cuatro o más hijos, va a verse incrementada en un 15%. Si hacemos los cálculos de las cantidades que, bueno, pues en una pensión de 1.500 euros, pues estaríamos hablando entre 75, 150, 225 según el número de hijos mensualmente que va a tener el pensionista derecho a revalorizar esa pensión.
Que puede llegar a ser un dinero.
Y además nos encontramos que se pueden reclamar las cantidades que se han dejado de percibir durante todos estos años. Al final, si hay gente que ha firmado que se jubiló en el 2018 y ahora estamos en el 2024, durante estos seis años ha habido unas cantidades que la Seguridad Social se las tiene que devolver.
¿Y dónde podemos encontrar cómo hablar, cómo llamaros, bueno, cómo contactar con vosotros para hacer esa reclamación?
Sí, nosotros, bueno, se ha creado una página web que es complemento paternidad Navarra, en la cual el cliente se puede poner en contacto con nosotros en la propia web o a través de los teléfonos 948-2750-63 y 948-820-872. Y en esa página web, además, pueden hacer un cálculo de su complemento de indemnización. Al final estamos hablando de que hay unas indemnizaciones de atrasos pues que al final pueden rondar entre los 10, 15.000, 20.000 euros, es decir, que son cantidades importantes a las que los consumidores no han podido reclamar y que ahora a través de reclamación previa, de reclamación administrativa previa y a través del juzgado de lo social, porque al final la Seguridad Social nos está obligando a ir a los juzgados, pero puede reclamar y hay un 100% claro de éxito.
Jorge Iribarren Rivas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.